Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
Las 12:43, hora menos en Canarias. Eri, en el Oviedo habrá habido algún pufo también, ¿no? Digo yo.
Bueno, mira, ¿os acordáis de un danés que se llamaba Peter Møller, que metió, no sé si fueron 5 o 6 goles en el Mundial de Francia, me parece que fue, y fue al Oviedo con todos los honores, y luego la gente, incluso cuando salía al campo, yo no sé si es que caía muy bien, pero el hombre le animaban y le empujaban, y cuando fallaba aplaudía el tartiere, una cosa muy rara. Pero lo sabido, claro.
Y este, todo, al que pillaron los del grupo Risa.
Stan Collymore, joder.
Stan Collymore, ese.
Eso fue un atraco a mano armada.
Que le cantaba, como sé que te gustan los garbanzos torrados, por debajo de la puerta te los echo a puñados.
Además le había pagado una pasta, Eri.
Claro. Es que ese año, el Oviedo, en la primera vuelta, acaba con, no sé si 27, 28 20, o 30 puntos, y dijeron, coño, la UEFA. Y ficharon a Collymore para ir a la UEFA. Sí. Y ese año el Oviedo baja, porque en la segunda vuelta no sé si suma 9 o 10 puntos.
Ahora, en los pocos meses que estuvo en Oviedo, tiene pinta de que se lo pasó bien, ¿eh? El hombre.
No sé, no, es que está por nacer el jugador británico en el siglo XXI que triunfe, ¿no? En España.
Como Manucho.
Manucho top, total. Total. No, bueno, en el Sevilla hay uno que se llama Ebowe, el hombre de goma. Que es espectacular.
El hombre de goma.
Fue un portero, yo creo que fue la época de Rafael Carrió, un portero que fichó el Sevilla. No sé si era de Camerún o es que no recuerdo. Y medía casi 2 metros, muy desgarbado. No, y en el primer entrenamiento Prieto salió corriendo a decirle, este tío ni es portero ni nada, ¿esto dónde lo han sacado? No se sabía ni tirar ni nada. Lo cogieron, fueron a Mozambique, a algún lugar de esto, lo metieron en un taxi y lo subieron, ¿no? Ebowe, el hombre de goma.
Este en concreto avión, ¿eh? Es André Joel Ebowe, de Camerún.
Ese, ¿no? El hombre de goma, preguntarle a Prieto.
Yo esa anécdota la escuché, Víctor.
Llegó de un club que se llama Tonerre.
Pues fíjate tú el manga.
Del Tonerre. Y se fue al Elvas.
Fábrica de talentos.
Bueno, pero luego en el Freamunde, en el Varese, en el State Bekurua, en el Blanc Mesnil Sport Football, en el As Orly.
Siguió trincando.
O sea, recorrido. ¿No os dais cuenta que casi todos hemos trabajado con representantes uruguayos en algún momento por nuestros clubes que hemos seguido? Que los uruguayos hacen las operaciones de tal manera que tú ibas a por un uruguayo, hombre, y traías a 3.
Hermano Casal, ¿no?
Sí, hombre. Sí, Paco Casal fue un monstruo.
Claro. Hermano Daniel Delgado, ¿no?
¿Cómo llegó Diego a España? El Madrid quería a Pablo García, el mediocentro de Osasuna, ¿os acordáis? Pues llegaron Pablo García y Diego, los dos.
Hombre, Paco Casal. Un mérito, Eri, que son 3 millones de habitantes.
Sí.
O sea, oye, Paco Casal, hubieran sido 30, hubieran colonizado el mundo. Porque con
sin duda.
Es una cosa de loco.
Yo recuerdo que Paco Casal se trajo al Depor a Loco Abreu, sí, y a Manteca Martínez, que estaba cojo. Pero sí, los trajo juntos en el mercado de invierno. Pero cuando digo cojo, digo cojo. O sea, con una pierna que tú lo veías que era una persona que
pues Sosa debió venir en un lote de estos.
Como decía el gran Augusto Lahore, un magnífico consejero del Sevilla, coge el dinero y corre, ¿no?
Sí.
Oye, ¿habéis dicho que Miguelito se ha enfadado? ¿Quién ha dicho que Miguelito?
¿Dónde está Miguelito?
Sí, me ha mandado unos mensajes ofensivos. Sí.
Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas
abraza
noches.
Abraza en mi nombre, ¿qué te pasa? José
tengo
Campaña.
Para algunos.
A ver,
¿qué te pasa, Miguel?
Pero que entran dos del Madrid ahora.
No, que ya está, Melchor, ya no, lo hemos dicho que se vaya.
No, además escuchadme porque quiero hacer mi particular clasificación de internacionales de la selección. Quiero hacer una clasificación de cada uno de vosotros, los internacionales que aportáis
a
la selección. No, resumo. Líder, Joseba Larrañaga, 3 internacionales.
No creo.
De la Real Sociedad.
Sí, no creo.
Que no creo. Sí.
A ver.
Ah, no, 2. Porque
Oyarzábal
y Diego Llorente.
Pues has empezado. Oyarzábal y Merino.
Déjame hablar, por favor.
Llorente se ha ido a Francia.
Dejar al chico.
Aún así.
Gracias de todas formas, Miguel.
Buenas noches. Gracias por todo.
Pese a mi error.
Lleva 2 horas preparando esto.
No saber que Diego Llorente.
Miguelito, era tu momento grande.
Con una libreta muy grande.
Miguel, en el Oasis los errores, por pequeños que sean, se pagan muy caros.
Joseba, además de los 3 de la Real. Fíjate lo sobrado que va, Joseba.
Sí. sí.
Que pese a que te acabo de quitar un internacional, Diego Llorente, que se ha marchado.
Se marcha a Francia, sí.
Sigue siendo
o Inglaterra,
líder.
Perdón.
Sigue siendo líder con Mikel Merino y Mikel Oyarzábal. ¿Vale? Porque luego, uno sí. Melchor, Sergio Ramos, uno Víctor, Jesús Navas, uno Hugo Ballester, Gallá. Y luego ya retrasadísimos, Gato, que lleva tiempo...
Vergonzoso, así. Vergonzoso.
Lamentable, cero internacionalidades. No hay ningún gallego, no hay ningún gallego. Y Tomás Guas,
No, yo tengo dos, ¿eh? Yo tengo dos. ¿Y Canales qué?
Escucha. No, perdona. Me la han colado. Vale, vale.
Y yo tengo a Campaña, ¿eh?
Pues venga, Tomás te pongo, vale, venga. Entonces te pongo la verde y blanca y la del Levante y 2-2. Que no. Sí, claro. Líder, Joseba Larrañaga, dos internacionales.
Oye, vale, oye, por cierto.
Escucha, ¿y Aspas qué?
Aspas no ha ido.
Pues ese es el problema. El problema es de Luis Enrique, no de Aspas.
Sacando la camiseta celeste, pero a lo que voy.
Os voy a decir una cosa.
Escucho,
no es baladí lo que está diciendo Miguelito, ¿eh?
No, pero no, Miguelito hablando.
Uno del Real Madrid.
Sí.
Cero del Atlético de Madrid.
Tres del Barça, ¿eh?
Uno del Sevilla. Ojo,
Busquets, no, mira, Miguelito, Ansu fíjate. Fati, Sergio Roberto, tres de base. No, pero estaba indignado contigo, Víctor.
No, pero déjame terminar.
Opinas de la
distancia. Pero ahora me das el palo, pero es que es un dato interesante. Creo que son cinco los sevillanos. O sea, está Ceballos.
No, si tú ya te pones camiseta.
No vale eso, Víctor.
Esta campaña,
para son sevillanos por el mundo.
Ceballos juega, que yo sepa, en el Arsenal.
Entonces Sergio Ramos también, ¿no? Claro,
perteneciendo al Real Madrid.
Joseba, te sorprende uno del Real Madrid.
Salen de la cantera, Joseba.
Campaña, Ramos,
te sorprende uno del Real Madrid.
Fabián
Ruiz. Sergio Ramos. E iba Carvajal y no tiene más españoles en el 11.
Ya, pero por, o sea, eso digo, por eso digo que es muy significativo, ¿eh?
Van los que juegan.
Sí, van los que juegan, claro. Oye, Miguelito,
bueno, lo que
dale
voy,
un abrazo.
Resumo rápidamente en 20 segundos.
Miguelito, un abrazo, Víctor. A Campaña, te estoy diciendo.
Don José, muy merecido. Muy merecido.
Escuchaba a Víctor aquí dar palos a diestro y siniestro.
No, yo no daba palos
porque
no hablaba.
Porque Hazard es que llega con sobrepeso a la pretemporada y no es un buen profesional. El año pasado en esta sintonía un compañero de Hazard, Cesc Fàbregas, campeón del mundo, 110 internacionalidades, nos decía que era habitual, que era habitual que en el Chelsea,
eso
constitución,
está muy bien, ¿no?
No lo aplaudo, no lo aplaudo, no, pero que Hazard durante 7 años en el Chelsea,
el problema fue
y no se ha lesionado
ese es el tema, que allí no se lesionaba nunca.
Hay un componente de mala suerte. Hay un componente de mala suerte.
Y allí exigencia física había un rato, ¿eh?
Hombre, ojo, la Premier, imagínate.
Ojo, por eso digo.
Pero escucha, pero una cosa no quita la otra, ¿eh? Una cosa no quita la otra, vamos a ver.
Claro que no.
Que Hazard venga con sobrepeso, evidentemente, no habla bien de él como profesional.
Una falta de respeto.
Es una mala cosa.
Primer punto. Y luego, que después podamos decir que en las lesiones reiteradas, sucesivas, que va sufriendo, pues que hay un cierto grado de infortunio que se mezcla con el entrenamiento, bah, lo que tú quieras, pero el hecho de que el tío se presente con 5, 6, 4 y medio kilos de más, habla mal de Hazard.
Miguelito, tienes turné, te vas a ir a Portugal y a Ucrania, ¿no?
Sí.
Con la selección viajas, ¿no?
Sí, sí, me tengo que hacer hasta un PCR, que esto es un acontecimiento en mi vida. Hombre, tengo que coger un vuelo.
Es normal, Miguelito. No es tampoco algo.
Grábate, Miguelito.
Bueno, pues son tres partidos. Acostumbraros, porque ahora vienen tres partidos y en noviembre va a haber otros tres. Amistoso el miércoles en Lisboa contra Portugal.
¿Cristiano juega?
Pues supongo que sí.
Uy, nos meterán cuatro.
¿Y a Menino?
Y Omenino también.
Omenino, Cristiano, ojo.
Cristiano y Joao Félix contra Diego Llorente, Pau Torres o Sergio Ramos.
Jesús.
El día 7 en Lisboa amistoso y luego ya dos oficiales de la Liga de Naciones. El sábado 10 en el Alfredo y Estefano contra Suiza.
Estadio Nacional de Valdebebas, por favor.
En noviembre, recordemos, Víctor, supongo que te veré y te daré un gran abrazo. En
no se puede.
No toques, Miguelito, mira que eres
pero
de super,
Sevilla no
toques.
En Madrid y con mascarilla.
Es igual, no le vas a ver, ya te lo digo yo.
España, Alemania, sí. Como que no. Claro,
como que no, no se encierra.
Que no va a ir, hombre, que no va a ir.
Si yo estuve en Mairena del Jarafe, le pregunté dónde se iba a Sevilla a tomar algo y me dijo, llámate a Prieto.
No, pero es muy selectivo, Eric. Víctor es muy selectivo. Pero bueno, en noviembre juega España en la Cartuja contra Alemania y en esta ventana de octubre, como digo, el día 7 amistoso en Lisboa, el día 10 partido oficial en el Di Stéfano contra Suiza y el día 13 martes en Kiev, oficial Liga de Naciones contra Ucrania.
Está atravesado, Miguelito, porque es selectivo ese, sí, lleva mucha carga de profundidad, ¿eh?
Eso es los que le conocen.
Sí, Víctor es así. Víctor sí, no es un tío muy social, hay que conocerle.
Sí, Eri, sí. Miguelito tenía que viajar siempre.
No, pero tú, por ejemplo, cuando voy a Galicia no veo a Dobarro, cuando voy a Valencia no veo a Hugo.
Bueno, algún mensaje tiras.
Bueno.
Es irónico. Os veo, no os veo. Pero Víctor cuesta. Pero sí,
Miguelito, ¿qué te pasa? Estás pasando la guadaña ahí a todo el mundo. ¿Pero qué te pasa?
Yo soy un adicto. Yo soy un adicto.
Lo van a confinar y
no, exacto, estamos ya confinados, soy un adicto a este espacio y me duele que podáis decir que Víctor no es un tío social.
Miguelito, ¿sabes qué pasa? Que por un lado te tienen confinado. Por otro, no te dejan viajar. Eso, no te dejan entrar a los estados.
Está podrido, es que
tienes que estar podrido.
Gato, llévatelo al local ese de la semana pasada. Anda.
Tú me conoces.
Mario tiene ya una edad que hay que atarlo en corto. Y claro, sí, y esas cosas van sumando.
Como primo de Manucho.
Mario y Ander pueden formar perfectamente la pareja de centrales.
La UEFA va a permitir entrada en...
Menos Tebas todo el mundo, Víctor.
Sí, mira, yo te digo una cosa.
Está la cosa para abrir las puertas.
Yo creo que la única competición que no van a dejar entrar a dos redactores en la liga, ¿eh? Yo, sí. La federación, la UEFA, nos está dejando pasar a los partidos de España en casa y a los de fuera. Creo que en la Champions y en la Europa League también vamos a poder entrar. Y nada, pues nos queda la liga y te vas. Bueno. Poquito a poco. Sí, esto es cuestión de tiempo.
Joder, Miguel,
muy bien. Esta versión tuya me gusta mucho.
Pero no vas a hablar de campaña, ¿no?
Pues invítame al Oasis. Es que no.
Ven más a menudo.
Joseba, cambio, Melchor sale, Miguelito.
No, eso no me parece bien. No, yo si no juega Melchor, no juego.
Oye, por cierto, reflexión de Luis Enrique sobre los porteros, la portería de la selección.
El tema porteros es un tema que a vosotros os pone muy cachondos, pero a mí me mantiene muy tranquilo. Tengo tres grandes porteros, cuatro diría, que son los que han venido a la selección hasta ahora. Fallan como los jugadores, lo que pasa que a ellos parece ser que motiva mucho más machacarles y nada más. Esto es un juego de errores, fallamos todos, hay que asumir el fallo, mirar adelante y han llegado a donde están por su nivel. Y yo les animo a que sigan igual o que intenten mejorar, evidentemente, porque siempre se puede mejorar, pero muy tranquilo con el tema de porteros.
A vosotros lo pone cachondo lo de los porteros, pero es que a mí me da sopla.
A ver, por alusiones, igual, los que cubrimos la selección.
Son cosas sí, pero en la primera que cosas rarísimas.
En la primera que pudo después del otro partido, salió con un panegírico a los porteros, Luis Enrique, sí, sin que nadie le preguntase, con lo cual a lo mejor el tema de los porteros está en su cabeza.
Yo tengo la
ponga
sensación
usted que le dé la gana, Enrique, vamos.
De que Luis Enrique pasa facturas por los porteros cuando... Sí. Pues De Gea es cierto que hizo un partidazo
en
Alemania,
sí, por eso lo está diciendo,
como
claro,
se le resaltó y como bueno, la ha cagado y ha tenido errores en partidos anteriores.
Está loco
y por ejemplo
y se está inventando que hay en torno a la portería de la selección en los últimos años desde que Casillas no está un debate permanente, sí, con la figura sobre todo de
pero, Gea, pero Hugo, no te equivoques, escúchame una cosa,
pero es un debate obligatorio porque es que os recuerdo lo que pasó en el último mundial,
hizo un mundial los ocho. Muy lejos
igual
de su
que De Gea, igual que De Gea se salió en septiembre contra Alemania, ha tenido partidos importantes en los que no estaba afortunado, bueno. Y por ejemplo, con esa respuesta que ha dado esta mañana Luis Enrique, se le preguntaba por Kepa. Vamos a ver, Frank Lampard, entrenador del Chelsea, acertado o desacertadamente, no está contando con Kepa. Incluso está en el ambiente la posibilidad de que se marche del conjunto inglés.
Es que
ya
le han traído otro
tiempo
por delante.
Pero Andy... la culpa de que no juegue Kepa es de la prensa o es de Frank
Lampard.
Pero
que no es una cuestión, Miguel, de la culpa
Miguelito,
de
está muy bien, muy
no
bien.
Estamos señalando. Miguelito, lo que está haciendo Luis Enrique es proteger a dos
pero
jugadores
que, no la tome con nosotros,
que son de su plantilla.
Pero que no la tome con nosotros.
Es
que parece Mourinho a veces.
Pero
que no
Miguelito, que
nosotros
no ha dicho nada Luis Enrique del otro mundo, que ha dicho que lo que tiene que hacer es proteger a sus porteros, que bueno, grandes porteros.
Pero
que
¿por qué protege a sus porteros?
Porque son los que más señalados están, porque son los que más señalados están y porque son los que están en el foco.
Pero nosotros no tenemos la culpa, Hugo, la prensa no tenemos la culpa.
Pero que no te está echando la culpa a ti, que está protegiendo a sus porteros.
¿Cómo que no? Os pone cachondos este tema.
Bueno, si tienes la piel fina para que te moleste que te diga, pone cachondos, pues nada, no, al final no diría
Hugo,
nada.
Que lo hagan con Gallá, a ver cómo se te pone a ti la piel.
Ay, 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 Miguel, ay, ay, ay.
Con Gallá no lo puede hacer.
Os voy a pedir una cosa, por favor, no calentéis más a Miguelito.
No,
tranquilo.
No, pero Miguelito ha estado perfecto, ha estado perfecto.
Lo ha hecho impecable.
Ha marcado los tiempos.
Cuando Mario duerme hasta ahora y siempre os escucho...
¿Duerme solo?
Al final me acabáis enfadando.
Ha habido tanto...
No, pero muy bien, ha sentado muy bien, muy bien.
A tope.
Las cosas como son, muy bien.
Sí, hay... O sea, vamos
a ver.
¿Qué quieres decir, Gato? A ver, ¿qué quieres decir?
No, que Luis Enrique, la defensa que ha hecho a ultranza de De Gea, es por algo, o sea, es verdad que
dejó también su portero,
a
Gato.
Claro.
No, es su portero, pero que es verdad que es el portero que más se ha latizado, también ha dado razones él para que se
atice. Cuanto peor ha estado De Gea, Gato,
pero siempre lo ha protegido, y eso es elogiable.
Lo protege porque es su portero, y también os digo una cosa, los que puedan, como dice Miguel, criticar la situación, que es debatible, por supuesto, faltaría más. ¿Me podéis decir dos porteros a los que llevar en lugar de estos dos?
No, pero
ninguno, pero pues, no tiene por qué defenderlos.
Pues precisamente porque
nosotros,
no hay más, porque no hay más, los tiene que defender a capa y espada. No,
pero si el problema,
parece
si el problema
muy
es
bien que el seleccionador defienda a sus dos porteros.
Pero escucha, Miguelito,
pero que
si el problema
no
es tan simple.
Tenemos la culpa de que De Gea a veces no haya estado afortunado o que
pero
que
si no es culpa ni no culpa.
Hombre.
Si el tema es muy simple, Miguelito, el tema es muy simple y muy sencillo. De Gea ha tenido actuaciones horrorosas con la selección. Kepa está cuestionadísimo el Chelsea y Lampard le ha puesto la cruz, aunque luego lo abrace y le diga que no.
Y luego
Luis Enrique,
que
dice, estos son los porteros que yo tengo, bueno, pues les intenta echar un capote.
Pero Germán,
y
el portero es un hombre de confianza máxima. Entonces,
claro.
Todo el mundo, oye, Clemente lo que fue, Zubizarreta jugó 125 partidos.
Pero Tomás, que yo
y
recuerdo
hubo, y hubo quien, hay un momento que dijeron, hombre, quizás está mejor Bullo y tal. Yo me acuerdo aquel debate que hubo.
Pero sí, yo me acuerdo.
Bueno, pues
mira, yo en el Mundial de Rusia no recuerdo.
El portero
la
es
del
de
2000. Tomás, ¿te acuerdas la Eurocopa del 2000 con Camacho? Que pero puso también, a los tres. También, que puso también a los tres en la fase de grupos.
Pero
del
mira,
debate
yo no
que
recuerdo,
hubo.
Hugo, yo no recuerdo a un seleccionador ser tan contundente con un portero como lo fue Luis Enrique defendiendo a De Gea en su primera etapa,
y Fernando
Hierro cuando en el Mundial de Rusia destituyen a Lopetegui y le empiezan a caer palos a De Gea. Fernando Hierro dice públicamente que su portero titular es De Gea.
Pues
que eso no lo dice ningún seleccionador.
Pero
te voy a decir una cosa.
Eso yo no lo he escuchado casi.
Bueno, la una en punto, las dos en carreras. La semana que viene vamos a tener mucho tiempo para hablar de la selección. Estaremos entre partido y partido.
Solo te digo una cosa.
Pues el viernes me viene bien. Voy a entrar con vosotros porque es previa de España-Suiza.
Ya veremos si te llamamos.
Si contáis conmigo, entro con vosotros.
Hoy has hecho mérito, pero
en un momento dado hasta haces el programa, Miguel.
Con humildad.
En un momento dado hasta haces el programa.
No.
Pero
yo,
no estoy capacitado. A las 12 en punto estás ahí. A las 12.
Yo no estoy capacitado. Se ha puesto serio y todo. Sí.
Adiós, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Os
que descanses, ¿eh? Igual
qué grande.
Qué calentón que
qué
lleva.
Bueno.
Es que lleva mucho tiempo sin entrar a los estudios.
Tocáis a Hazard, le tocáis al portero.
Temo, Eri, por quien lo pueda pagar ese calentón.
Andrés Ocaña también lleva sin entrar en los estadios. A que sí, Andrés, está tan tranquilo.
No. Quemado.
Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Estás quemado tú o no?
No, yo estoy muy a gusto.
Oye, te he visto guapísimo
total,
hoy con
lo
una
que
chaquetita.
Hubo que ver el año pasado, imagínate.
Oye, Andrés, ¿dónde estabas ahí con una chaquetita azul de esas?
Así,
ya, puentecito.
Con el chulón.
Dicho, en Carmona. Sí, sí.
Carmona, exacto.
Anda. He ido a Carmona
magnífico
a hacer un programa
lugar,
especial que hemos estado con el alcalde Don Juan Ávila. Nos han dado un homenaje, Tomás. ¡Bof! Espectacular.
Y no has llamado.
¿De comer o de beber?
¿Quiénes habéis sido?
De comer y de beber me refería yo, sí, pero de todo, absolutamente.
¿Pero
todo?
¿Pero quiénes habéis sido?
Todo. No jodas.
Ha sido una maravilla. Hemos estado allí en el salón de plenos del ayuntamiento que tiene un mosaico del año 200 antes de Cristo. Hemos visto.
Eso te lo has inventado, ¿no? Eso te lo has inventado ahora.
Vaya, pero ¿quiénes habéis sido? A ver, cuéntame.
La sábana blanca. Hemos ido a Turín y aquí mosaico.
Agustín Bravo. Don Rafael Almansa y un servidor.
¿Y Víctor?
Oh, vaya.
No, ¿y Víctor? Víctor no lo sacamos a la calle. Él hace los programas.
Yo no vi a ningún lado.
¿Ni queréis?
Es que no se enteran, Andrés.
No,
que
dice que se enteran.
Andrés, Víctor, dice Don Joseba, que va a llevar a unos programas en el exterior los viernes por la noche.
No. Víctor lo llevas tú al Hotel Ritz a comer y se enfada. Víctor quiere comer en su casa un plato de garbanzo y listo. Y está tranquilo. Y además que es muy respetable, ¿eh? Es un ejemplo así.
Pues Andrés, ahora vamos a hacer unos viajes, un oasis itinerante. Va a viajar por toda España.
Pues sí, no le va a quedar otra. Sí.
Andrés va a ser mañana a las 11:10 el termómetro del beticismo. A ver, la montaña rusa, ¿dónde está mañana?
A ver dónde está. ¿Qué le pasa a Pellegrini? Que muy civilinamente ha dicho, muchachos, que el año pasado os gastasteis 100 y pico millones y recaudasteis mucho y este año cero patatero.
Claro, es que cuando presentaron a Pellegrini, yo me acuerdo que yo hablaba con Víctor, llegó Pellegrini y dijo... Llego a un club que es un gigante dormido, el Betis, que está pendiente de las obras de una ciudad deportiva, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Y yo le decía, Víctor, a mí me parece que Pellegrini no sabe en qué momento ha llegado al Betis. Es decir, es verdad que el Betis es un equipo con una masa social brutal y con unas posibilidades tremendas, pero llega aquí después de dos batacazos seguidos, en la peor época económica que podía llegar. Y claro, yo no digo que a Pellegrini lo engañaran, pero que Pellegrini llegó con otra idea de la capacidad y los recursos que tenía el Betis para montar un proyecto, yo creo que estaba claro. Y ya no es solo el lateral izquierdo que quiere Pellegrini, sino que a mí me cuentan que Pellegrini incluso ha pedido algún fichaje más para el centro del campo, porque ve lo que hay, que no está convencido tampoco en la delantera, y se ha encontrado con que el Betis le ha dicho que no tiene ni para pesarse, joder, para nada, ¿eh?
Pues vaya.
Y encima no le han sacado ni a un jugador de la plantilla que quedó la decimoquinta el año pasado, ¿eh?
Madre mía.
Ni a un jugador, ¿eh?
Pero hoy Andrea, además, igual. Hoy le ha mandado un dardo igual a los que mandan, cuando ha dicho aquí hubo un movimiento de 100 millones de euros.
Sí, 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 sí. Este año claro, cero patatero, por eso. Sí, sí, muy sibilinamente, pero así lo ha dicho.
Oye, este año es diferente que el pasado.
Sí, peor lo tiene Javi Gracia.
Sí, sí.
Sí, mira, pues mira, mañana Valencia y Betis, los dos.
Están todos igual, Germán.
Por ahí, así por ahí.
Lo venimos contando en el último mes.
¿Le puedo hacer una pregunta, Andrés?
Hazla, sí. Tomás. Hazla.
¿Cómo ves a Tello? ¿Cómo ves a Tello?
¿Puede tirar un penalti o no?
A ver, pues ya han metido el gol que le dio la victoria contra el Alavés.
Hombre, ¿no ves? Tanto,
sí, pero un penalti, mí, ¿puede o no? Un penalti.
A mí es un jugador que creo que siempre, ya sí, ya le vamos a levantar el veto.
Lo tuvimos en una entrevista. Ya hemos ganado algo.
Eso noticia.
Lo tuvimos en una entrevista a nivel local, sí, y sí, le pusimos lo del penalti. Le pusimos también, pues, el gol que le había metido al Real Madrid. Y el chaval lo aceptó bien, ¿eh?
Pues
lo
te voy a decir, bueno, una cosa, Ogaña. En los tiempos que corren, le honra al chaval que sí, otro lo habrían intoxicado, lo habrían envenenado. Sí, sí. Con eso no hablo. Pues ahí se sentó
yo
el tío.
Yo se lo agradecí, ¿eh? Porque me pareció que... Y además que lo dijo, dijo, hombre, creo que nos dio, nos pegó, pero cara a cara. Él dio su opinión.
Bueno, de hecho, yo creo que el tortazo se lo dio Caña a Rubí en la cara de Tello.
Sí. Sí, yo estaba criticando en ese momento al entrenador, claro, pero entiendo que de la forma tan llamativa que salió, porque
se cabreara el jugador.
Sí, ¿no? Sí, tan llamativa no fue, ¿eh?
Andrés, que estaba una foto muy grande.
Es porque hacéis mucho ruido luego.
Andrés, mándanos una foto del mosaico de 200 años antes de Cristo de Carmona. 200 años antes de Cristo. O sea, hace 2.200 años.
Habrá hecho una foto.
Habrá dinosaurios, ¿no?
Es brutal, está chulísimo. Yo recomiendo que vayáis a Carmona, que tienen Carmona, que es una maravilla.
¿Es grande el mosaico?
Mira.
No, pequeñito, pero está allí presidiendo el salón de plenos de
una cosa bien cuidada. Una cosa bien cuidada.
Oye, han encontrado en Carmona, esto sí lo voy a decir. No te voy a decir los años, no me quiero inventar los años, pero como tiene tantas ruinas romanas, han encontrado una ánfora que está llena de vino hasta arriba.
¿Una qué?
Sí.
Una ánfora que está llena de líquido hasta arriba y están analizándola para ver si se puede beber. Yo le he dicho que ni la analicen ni nada, que yo la
para
pruebo.
Ensalada ya. Claro.
No, directamente.
Sí.
Eso es para la ensalada ya.
Hay porque... que encantarlo.
Un abrazo, Andrés.
Carbona, un abrazo de Carmona.
Adiós. Angelito García París. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. Hola, Basis. Muy buenas.
Hola. Ahí estamos.
Angelito. ¿Aiteni hoy también?
Hombre, se ha jugado un Nadal.
Cada día
Nada, un tal don Rafael Nadal Parera, Víctor. Tampoco le conoce mucha gente.
¿Lo has preguntado hoy también o no? ¿Le has preguntado hoy?
Le he preguntado hoy también. Ahora vas a escuchar. Bueno,
vamos ahí.
Y a razón, y pelotas pesadas.
Te va a encantar. 96 Oye, victorias en 98 partidos. No está mal, ¿eh? Bueno, y además,
Pedro Martínez,
que los rivales, que los rivales han sido de poco nivel, pero el tenista que con menos juegos en contra ha llegado a octavos de final es Rafa Nadal, con 19. Tim, por ejemplo, 28 juegos ha cedido. Así que, bueno, los rivales son de poca entidad, pero de momento está jugando cada vez mejor Rafa. Ya lo habéis oído al inicio del programa, siendo mucho más agresivo. Y va a jugar ante Sebastián Corda, que os sonará un poco el apellido, supongo, porque es hijo de Peter Corda.
Martínez.
Sí, campeón de Australia. Se ha cargado, como dice Hugo, a Pedro Martínez. Además, con mucha más superioridad de la que yo esperaba, la verdad. Y escuchad, porque el audio que os traigo hoy, como siempre, original... tiene que ver con un Rafa Nadal que no quiere oír hablar ni de Tim, ni de Djokovic, ni de posibles candidatos al triunfo, y solo quiere hablar de Sebastián Corda, que además tiene una historia muy curiosa.
Está claro que los jugadores que no hace falta nombrar, los que todos sabemos que a priori son los candidatos, pues siguen ganando, y lo positivo es que yo también sigo ganando, ¿no? Y yo, como siempre, intento hacer mi camino, ¿no? y mi rival ahora mismo es Korda.
Tiene 20 años, dice que una de las razones por las que es tenista es por ti, que eres su mayor ídolo y que siempre que está en la pista quiere ser como tú. No sé si alguien en toda tu carrera le había puesto tu nombre a su bat.
Pues no lo sé, pero si me toman como inspiración positiva, pues siempre es algo halagador y bueno, sé que es un jugador que tiene un potencial enorme, que está jugando a un muy buen nivel y máximo respeto e intentar estar al 100%, intentar seguir el camino de hoy, que creo que es un camino bastante adecuado.
Así se llama el gato de Sebastián Korda, Rafa.
Oye, que le deje ganar un set, Rafa, hombre, que le deje ganar un
set. ¿Qué tal es por Almansa?
Un detallazo.
El primer set,
creo, llámame loco, que es por Rafa Nadal, pero puede ser por Rafa Almansa.
A ver, ¿verdad?
Lo raro es que no se lo hayas puesto tú a tu niño, es lo raro.
No, deja que me cuelgan. Le quise poner si era niña Olimpia y mi mujer me miró con una
cara de... Olimpia de Lubliana, sí.
Me miró, no, hombre, Olimpia por Juegos Olímpicos, evidentemente.
Ah, sí, ah, no, pensaba que era por Lubliana.
Olimpia te lo va a tatuar tú en la frente.
Víctor, me veía camino de juzgado a firmar el divorcio.
Y el mosaico.
Bueno, oye, mañana, por cierto, mañana cartelera cinco. Buena, ¿no?
Sí, cinco españoles, abre fuego a las 11, el único con horario fijo, el duelo español, Pablo Carreño y Roberto Bautista. Ojo, que no solo es un partidazo entre nuestras dos opciones, aparte de Nadal, a llegar lejos aquí, sino que encima el que gane un partidito más y en cuartos contra Djokovic, que yo tengo esperanzas ahí en que uno de los dos se pueda cargar a Djokovic y despejar un poquito el cuadro. Un poco más tarde jugará Roberto Carvalho.
Que Djokovic que se jorobe después, claro.
Despejar el cuadro porque no, hombre, evidentemente luego... tú solo quieres que gane Nadal, ¿no?
No, escucha, soy de los... Yo creo que el único periodista de este país que en una final en 2013 dijo que en un Rafa Nadal David Ferrer iba con David Ferrer. Y lo dije públicamente y delante de Nadal. No sé,
está
yo
qué grabado.
De,
no está
de sentaría, pero
bueno, desde entonces no...
La afrenta de Nadal fue...
durísima. Además, le importó muchísimo, que es lo más importante. Sí, luego va Badosa con Ostapenko y cierra jornada nuestra otra gran opción, que es Garbiñe Muguruza, eso de las 6-7 de la tarde ante la estadounidense Collins. Ojo que el cuadro de Muguruza sí que está despejado. Os doy solo un dato de la 8 cuartos finalistas del US Open, ninguna se ha metido siquiera en octavos de final aquí en Roland Garros, para que veáis lo loco que está el circuito femenino.
Garbiñe, o sea, es capaz de no aprovecharse, ¿no?, de eso siquiera.
O sí, sí. Cualquiera. Sí, sí.
No, yo estoy con Eddie, me da miedo esto, ¿eh?
Oye, sí, mucho miedo.
Yo la he visto jugar, más o menos,
miedo. Niño que puede ganar esta, está jugando bien.
Sí, Garbiñe, sí, pero... Sí, yo estoy con Eddie. Garbiñe cuando está bien puede ganar. Vamos, todo.
Sí, al nivel que está, le toca todo, cuadro blando y palma.
Es Curro Romero, es Curro Romero. Cualquier día puede ser...
Hoy la ha llamado, en la retransmisión en tiempo de juego, la ha llamado Parra Curra Romera. Y es verdad que es tal cual.
Sí, pues yo no, oye, no tengo, no, si yo gana, como Víctor, no escucho nada.
Si gana Nadal, igual a Federer, ¿no?
Hombre, evidentemente, 20-20 se pondrían y 17 Djokovic.
Qué barbaridad.
Es unas preguntas, Germán.
Qué sí, es que me gusta recordarlo, ¿sabes? Me gusta recordarlo.
Hasta mañana, Angelito.
Un abrazo.
Curra Romera, ah, no, es Parra.
¿Qué pasa?
Parrita.
¿Qué
grande
pasa?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
En poco más de hora y media comienza el segundo partido de las finales de la NBA entre los
tres
Lakers
en punto.
Y los
vamos.
Heat.
Sí.
A la pregunta, ¿cómo estás, Parra?
Lakers sin Mobanco, ¿no?
Eran dudas.
Parra acaba de desayunar, Hugo.
Me acuerdo del Mobanco, ¿eh? Eran duda Goran Dragic y Adebayo, y ya sí. No son dudas, ya son bajas directamente. Así que
Dragic también. 2-0. ¿Dragic también?
Sí, los dos.
Anda.
No, sí, Dragic con lo de la fascia plantar, lo más normal es que se tirara un mes parado. O sea, esa lesión es para tirarte un mes sin hacer nada de ejercicio.
A ese lo fichó el Barça, ¿no, Guas?
Sí.
¿O te ha dicho sí, como te voy a haber dicho de la pifla?
¿Cómo lo ves tú?
Oigo voces a lo lejos.
¿Cómo lo ves tú? ¿Fácil para los Lakers?
No, yo creo que va a ganar los Lakers de más de 10. O sea, hoy con comodidad. Son dos de los tres mejores jugadores del equipo. Y Jimmy Butler hizo un esguince también en el primer partido.
También.
Y estará tocado.
Si
tenían problemas para parar a LeBron y a Anthony Davis, ahora ya pues se la van a ver.
Parra, le va a hacer 4-0.
Pues no es descartable. Joder. Miami con todo el equipo bien, es un equipo para plantarle cara a los Lakers. Con todo y con eso, yo dije 4-1 antes de que empezara la final. Si encima están mermados por las lesiones, pues se le complica a los de Florida la cosa de manera increíble.
Maravilloso.
Tres en punto de la mañana. Muy bien, Parra, pues mañana nos lo cuentas.
Venga, Romera.
Un abrazo.
Un abrazo
fuerte. Adiós, adiós. Eric, ¿quién da mejores hachazos? ¿Pogacar o Kike Iglesias?
Sí, Kike es muy grande.
Yo es que a Kike le quiero y es que es tan divertido cuando le sale el gen del abuelo. Es
gracioso.
Por cierto, mi madre me dijo el otro día que nos pasamos con Kike Iglesias que no le dejamos hablar. el hace 15 días.
Como siempre,
que le faltamos al
rey. Hoy también nos hemos pasado con Miguelito.
Pero no, se ha pasado Miguelito con nosotros.
Nos ha atacado, ¿eh?
Le hemos tratado como uno más, generalmente. No dejamos hablar a nadie del polideportivo.
No, Miguelito ya ha venido aquí, vamos, con el cuchillo. Germán, ¿ves al Depor igual que al Compostela cuando bajó a segunda B y casi desaparece?
Ni de coña, vamos. Yo creo que el Depor muy pronto volverá a estar en primera y el Compost también va a ascender.
Joder. Víctor, ¿qué opinas ahora de los que rajaban de Luke de Jong y de En-Nesyri?
Eso es, eso lo estoy esperando yo. Que vayan viniendo uno detrás de otro por aquí por mi domicilio particular. Exactamente.
Sí, pero bueno,
todos los que han estado rajando de goleador Luke y de la pantera En-Nesyri, que vengan a verme, exactamente.
Qué goleador Luke, qué bonito nombre. Es el goleador Luke.
Qué morro, tío.
Suena a superhéroe.
Qué rostro.
Gato, ¿la lista de Luis Enrique es buena o mala para el Atleti? ¿Mejor verlos con la roja o centrados con la roja y blanca?
Bueno, la gente del Atleti está encantada de que no haya ido ninguno. Porque
¿y tú?
A mí me fastidia porque parece que está ninguneando a muchos del Atleti. No sé por qué.
¿A quién llevarías?
Marco Llorente y Coque. Por ejemplo,
Saúl no, ¿no?
¿A quién quitabas?
Saúl está mal.
Vale. Hugo Ballester, en tu opinión, ¿cuánto dirías que le queda a Murphy de presidente?
Menos de lo que él cree, pero más de lo que quisiera el valencianismo.
¡Ole! Buena respuesta. Olé.
¡Qué tonto!
Y Tomás, ¿qué puede pasar primero? ¿Que Vinicius sea pichichi o que el español sea campeón de liga?
Hombre. Que el español sea campeón de liga.
Sin duda.
Joder, hay que ser honrado.
De liga de primera, ¿eh?
De primera, sí.
No,
sí,
no,
sí,
vamos. Sí, sí. Te voy a hacer más...
Hasta la Champions.
Campeón de Europa. Venga, siga.
La 1 y 14, aquí lo dejamos.
Oye, don Joseba, le mando un abrazo muy fuerte a nuestro querido Romo, a Romo Soriano, nuestro querido Romo Soriano, sí, que es claro. la única persona en el mundo al que la policía lo ha parado porque va nunca en su carrito con Florencio Ordóñez y le puso una multa. Por ir aliñado. Es la única persona que va en carrito.
¿Cómo
y que ha sido multado? Sí, sí, que iba Florencio y él aliñado, empujando el carrito de Romo Soriano. Lo paró la policía y lo multó a los dos.
¿Pero
no
por qué?
Porque iban en la silla de rueda aliñado. Y le dio a la policía, usted no puede ir aliñado. Iban dando tumbos, Florencio.
¿Pero qué es aliñado?
¿Pero cómo?
Borracho hasta arriba. Claro, el único... ¿Tú has visto a la policía multa a alguien en un carrito de silla de rueda? Pues eso ha ocurrido con Romo Soriano y Florencio Ordóñez.
¡Qué vergüenza! Por la cena, ¡qué vergüenza!
Florencio tiene mucho...
¡Qué indignante!
Florencio jamás
se puede.
Iba rápido, ¿qué?
¿Con quién hay que hablar?
Hombre, fíjate cómo iban con el carrito.
Dando tumbo.
Exactamente, dando tumbo.
¿Pero quién llevaba a quién?
Florencio empujando a Romo Soriano y Romo Soriano tocando la arma.
Tiene que estar en la
red. Y la policía los paró.
Gato, tenemos que probar tú y yo, ¿eh?
Os quiero mucho, que tengáis una feliz semana. Hasta el viernes que viene. Gracias a todos.
Un beso. Chao, Dari.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Vamos a ello, al Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Bueno, bien, dentro de lo que estamos todos bien.
Pues sí, y ya sé que tenía usted muchas ganas de venir a Madrid, pero se va a quedar todavía un tiempecito en Málaga, ¿eh? Me parece.
Sí, fíjate tú, pensaba ir ahora, en serio, esta semana próxima, pero ya me dice todo el mundo que no.
No,
no se puede.
Y no está el horno para bollos, no está.
Y otra vez vas a volver a ver la ciudad vacía cuando vas a la radio tú y estas cosas, ¿no?
Sí, pues sí, pues sí. No va a ser, se supone que no va a ser como en marzo, pero vamos.
Bueno, ya no podemos decir nada.
Ya no podemos decir nada, absolutamente nada.
Echo de menos, sobre todo ya, el veros y pasear con Jaime, que nos dábamos unos paseos tremendos, ver a la gente, ir allí, dar un abrazo de verdad a alguien.
Pues sí, pues sí.
Es que empieza a ser un poco...
Yo por eso odio el teletrabajo. No, es, claro. es que no, me parece un paso atrás. Bueno, hay mucha gente a la que le gusta y a la que le viene muy bien, porque tiene, prefiere otra forma de vida. Pero a mí lo del teletrabajo se me parece que es perder el contacto con la gente y se pierde
incluso
muchísimo.
Incluso el que hacemos nosotros, el radiotrabajo.
El radiotrabajo, también. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también echas de menos esos paseos, ¿eh? Ay, oh, cómo no.
Madre mía, de verdad. Las cosas que nos parecían normales en su tiempo, ahora nos parecen extraordinarias. Nuestros paseitos, nuestra charlita con el director, la conversación con los compañeros.
Ay, y nuestras cenas que nos dábamos.
Y tanto,
hombre, por supuesto. Ahora, tengo una gana de tomarme un Dry Martini.
Pues estaba pensando lo mismo. Lo que pasa es que como yo me tomé un Dry Martini ahora, me caigo para atrás.
Un Dry Martini que nos prepara el director.
Sí,
con esa,
sí. Eso acaba con el COVID.
Buen desinfectante, sí, señor. Es verdad. Jaime, tenemos un montón de fechas que están en el aire. Tenemos que hablar de combates que tienen previsión de que se van a disputar, pero está, no sabemos todavía con seguridad. Vamos a lo seguro que está Óscar Cerdain, ¿no? Si te parece.
Sí, claro.
Porque lo del 5 de diciembre en Torrelavega, eso va en serio, ¿no?
Sí, por supuesto que eso va en serio, y además, mira, con tiempo la noticia, pues para que todo el aficionado pues pueda hacer sus planes, aunque bueno, pues, por supuesto que ahora nos contará, ¿no? Pero tampoco puedo... Bueno, vete tú a saber, en diciembre ojalá estemos un... ya es que está uno medio desmoralizado, pero a ver si en diciembre está la cosa mejor en todos los sentidos, ¿no? Y puede... ir más público a los recintos, pero bueno, lo importante es que es una gala, bueno, espectacular, con dos campeonatos de Europa, con la presencia otra vez de Sergio Maravilla Martínez. Yo creo que están haciendo un trabajo que en estos tiempos todavía tiene muchísimo más mérito, la verdad.
Pues sí, Óscar Cerdain, que es el manager de Maravilla. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahí estáis, dale que te pego cociéndolo, ¿no?
Ahí estamos, doblando la apuesta, a ver qué tal sale.
Joder. Claro, preguntarte ahora por público es absurdo, ¿no? Ni, ojalá, bueno, pero no sabéis.
A día de hoy estamos con 300 personas.
Sí.
Pero bueno, se está moviendo a nivel institucional para que nos permitan... En La Rioja se ve que actualmente se puede hacer un máximo de 65% del aforo con un máximo de 1.000 personas, y a nosotros, pues, con el recinto que hemos... cogido, nos llegaría, ¿no?, para poder meter 1.000 personas en diciembre, que es el objetivo. Aunque, bueno, como te digo, a día de hoy, máximo 300.
Claro, vamos a ver, ¿eh? Todavía quedan 2 meses, vamos a esperar y a confiar en que la situación vaya mejorando en las 8 semanas que quedan para que llegue el mes de diciembre, y que incluso ese número pueda ser mayor. Lo que tenemos seguro es el europeo Mosca de Ángel Moreno con Mohamed Obadi, ¿no?
Sí.
Ese seguro. El de Sergio, que defiende el Super Welter europeo ante Andranik Jakobian, también.
También.
A Maravilla también.
También.
¿Y qué más?
Pues...
¿Te parece poco?
No, pero ya puestos, digo, a ver si se suelta ya Óscar y nos dice ya todo.
Contaremos también, pues, con esperemos que esta vez Jonfer sí pueda estar.
¿Ves?
No pasa nada con otra vez. Kiko Martínez, meteremos también algún posador de los que aún no han podido competir este año, como Brandon Moreno, Ismael García. Bueno, tenemos aquí una velada bastante completa.
Joder, y tanto que sí, porque ahora mismo a nivel nacional poco más podemos pedir, ¿no? Sí, has hablado de Kiko, has hablado de Jonfer, has hablado de Maravilla, has hablado de Sergio, has hablado de Ángel Moreno. Director, es una velada impresionante.
Bueno, la velada de los campeones, ¿no? O sea, que es tremendo. Todos unos boxeadores de primerísima línea. Pero lo que hace falta es eso, que de aquí a 2 meses o ocho semanas, dices tú, joder, que pueda ser esto y que anime un poco todo otra vez a la gente, y que las veladas puedan celebrarse. Parece ser que la Champions League sí se va a hacer con público, ¿no?
Sí, depende. Eso depende ya de los países, y dentro de España depende de cada autonomía también. O sea, que es una situación un tanto peculiar.
Bueno, vamos a ver cómo está Torre la Vega para entonces.
Por eso digo. Óscar, ¿cómo están los boxeadores? Me imagino que después de la experiencia que tuvisteis estarán muy animados, ¿no? Diciendo, joder, hemos podido la primera, pues ya a partir de ahora esperemos que podamos mucho más, ¿no?
Sí, no, hombre, la verdad que los boxeadores están acostumbrados a que les pase de todo, porque los eventos siempre están colgando de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, ellos se motivan rápido, ¿no? Vamos a ver que no pase nada. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de Madrid, pues, por ejemplo, a Maravilla le afecta, a Jon Fernández también le afecta, a Ángel Moreno. A ver cómo podemos salvar la situación para que puedan mantener los entrenamientos y bueno, yo creo que llegaremos para el 5 de diciembre.
Jaime.
Bueno, lo primero que tengo que hacer públicamente es... reconocer el enorme trabajo, ¿no? Bueno, pues la persona ahora de Óscar Cerdain, porque estábamos un poco hablando antes de entrar, pues eso, de las dificultades que tenemos todos, ¿no? Y entonces, pues y imaginaros lo que supone de repente pues hacer una gala de estas características, ¿no? Es que yo creo que es un poco para levantar la moral, iba a decir, a todos, ¿no? Ya no a los aficionados al boxeo, sino a los del deporte en general por esta... esta determinación y estas ganas que están teniendo encima para un veladón, porque ya cualquier velada, vamos, cualquier, mañana hay una en Barcelona y estupenda, cualquiera, a un nivel, llamémosle, pequeño, pero que hacer una velada de estas, lo primero es darle la enhorabuena a Óscar. Y luego, eso sí, cómo el tema es un poco de la preparación, ahí es donde estáis un poquito... un poco más preocupados, me imagino, ¿no?
Claro, lo que te estaba comentando, imagínate ahora, pues Ángel Moreno o Sergio Martínez, pues tienen más problemas para entrenar estas 2 semanas tremendos, ¿no? Pero bueno, tenemos la experiencia anterior del confinamiento y bueno, esto parece que va a ser un poquito menos
Oscar,
fuerte.
¿Y qué sería en el gimnasio? O sea, ahí mismo en donde siempre, en el Detroit... ¿O os marcharéis a otro sitio, por si acaso, o cómo?
Bueno, Sergio Martínez, en su caso, tiene en su casa, y en un chalet bastante grande, tiene más o menos acomodado para poder entrenar. todas maneras, sí que a través de la Federación Española estoy tramitando una especie de, llamémosle, salvoconducto, que viene a decir que ellos, su trabajo es entrenar, ¿no? Son deportistas de élite y que se les permita desplazarse desde su domicilio al gimnasio y vuelta, ¿no? Pero por lo menos que puedan entrenar.
Claro. Y bueno, pero se puede entrenar en el Detroit, porque eso es Vallecas, ¿no?
El Detroit ahora mismo está bajo mínimos, cerrado, y
claro,
está
yendo
a otras instalaciones en Carabanchel.
Claro. El Detroit es donde se grabó el Crack Zero,
sí,
¿no,
claro,
director?
Sí, sí, claro, por sí, eso digo, que pero que ahora le pilla de lleno todo el Madrid Sur, Vallecas. Y
claro. Sí, pero ha cambiado ya la situación desde hoy, ¿eh? Desde hoy ha cambiado, ¿eh? Ahora ya el que viva en Madrid puede moverse por Madrid, no puede salir de Madrid, pero puede moverse,
claro,
por todo Madrid.
O sea, claro, que... no, ya, pero los gimnasios están cerrados. Están
al 50%, abiertos. Al 50%. Sí, pueden tener una capacidad, bueno, máxima del 50%.
Claro, imagino que para profesionales no habrá problema.
Claro, supongo que también ahí habrá alguna excepción. Óscar, estamos en contacto. Enhorabuena y a ver si va todo como está previsto y puede salir bien el 5 de diciembre. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Como lo de los. Gracias.
Un abrazo.
El Fury Wilder no se disputa el 19 de diciembre. Coincide con una intensa jornada de la NFL, del fútbol americano. No quieren coincidir. Bueno, pues trasladará una semana arriba, una semana abajo. Bueno, pero queda en el aire. Pero sí quiero que nos habléis, director... Jaime, de los hermanos Charlo.
Hombre, claro.
De Yermal y de Yermel.
Sí,
la madre que los parió a los dos.
El padre les puso los nombres. Sí, bueno, los dos son campeones. Uno de ellos está imbatido y el otro ha perdido una sola pelea que hace unos meses la perdió. Y son dos miuras, los dos son extraordinarios y dos verdaderos campeones del mundo. Y yo creo que, bueno, son, yo le decía antes a Jaime, antes de entrar, que estos hermanos Cohen son números uno, porque claro, son muy buenos los dos, pegadores tremendos, o sea, son extraordinarios. Y como además se llaman igual, al principio uno se confundía hace años, decía, pero si esto ya lo había visto yo, este nombre, ¿no? Es que el Charlo, Yermal, ¿no? Fíjate,
sí, Yermal es el que es un poquito más grande, porque está ahora en el peso medio, es el que está invicto, el que no hace más que decir que, hombre, que ya necesita una pelea importante porque acaba de ganar a Derek Viachenko, entonces ya él quiere, bueno, cuando hablan todos estos del peso medio de una pelea grande, ya sabéis a quién se refiere, evidentemente.
Claro.
A Canelo, ¿no? Y el otro, el Yermel.
Yermel
es el super welter que, ahora mira que pues se nos olvidó preguntarle a lo mejor a Oscar, porque Yermel es el que podría ser uno de los objetivos de Sergio García, porque es campeón mundial, sí, claro, podría ser uno de los objetivos. De hecho, que habían hecho una, con uno de los que iba a pelear Sergio García, que es Erickson Lubin, que habían hecho le noqueó este Yermel, claro, por KO en el primer asalto. Luego quería hacer una, que era con el que hablaban para hacer una especie de eliminatoria para disputar el título mundial, ¿no? Y son de, me acordaba un poco, porque claro, no es muy normal. Me he puesto a mirar y digo, joder, claro, eran gemelos y los dos hermanos, los dos campeones del mundo, y habría que irse a los tailandeses, a ver si os acordáis de Khao Kor y Khao Sai Galaxy. No sé si le sonará al director.
Yo creo que a ti, Joseba,
no te suena, ¿no?
No, a mí no.
Sonaba, sí.
Khao Sai Galaxy era muy bueno. Khao Kor era un poco peor, pero los dos hermanos Galaxy que eran tremendos, y fueron los dos también gemelos, pero ya no hay más casos. Dicen los dos además que entrenan juntos, que se apoyan mucho, que están siempre...
Oye, pues que baje uno de peso y suba el otro y que coincidan en la categoría.
No, pero bueno, había mucho tiempo que los dos imbatidos, hasta que hace unos meses palmó uno.
Yermel. Pero, ¿qué estás pensando tú, Joseba? ¿Que se pegan los dos hermanos? ¿O qué?
Claro.
No creo.
¿Eso ha pasado alguna vez en la historia?
Yo creo que no.
A nivel top, quiero decir, claro.
A mí no me suena ahora. De los Pisco y dijeron que no, que ya se pegaron de pequeños bastante cuando por el bocadillo y tal, y todo esto, pero vamos, que no le deja a su mamá. Y estos igual, estos los dos coincidieron también en el Super Welter, pero jamás han contemplado esa posibilidad de hacer una pelea, me parece una locura, ¿no? De hecho, además, ahora ya... se han acabado un poco, eso sí, lo que se dieron unos guantazos es cuando
entrenan los dos juntos.
Ah, claro, ¿no? Claro, 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 claro.
Ahí los dos se ayudan muchísimo y de que los dos están pues se compenetran. Además se parecen mucho, ¿eh? Los dos son muy de la escuela afroamericana. Bueno,
y pegan unos zurriadazos del carajo.
Sí,
los dos,
sí, son muy rápidos. Sí. Yo creo que les falta, cuando hablamos de para allá las grandes ligas, joder, estamos hablando de campeones mundiales, ojo, ¿eh? Para ese les falta un punto. ¿Sabes cómo es el punto con la carne? El punto más, ¿no? Estos yo creo que les falta.
Pero, como dices tú, Jaime, en cualquier caso, esto es un rival peligroso para
peligroso, ahí, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Malo, peligroso, ¿eh? Sí, sí, malos sí, clientes, sí. No. Estos, pero que estoy hablando un poco de ese puntillo, ¿no? De decir,
sí, sí.
De las estrellas estas que dice, oye, por ejemplo, dice, si armar Charlo con Canelo, pues yo creo que Canelo es más boxeador que Germán Charlo, que está invicto, sí, y que claro. Se dio un peleón, ojo, ¿eh? Pero
sí, que le falta la Superliga, o sea, que no es... Que es Golovkin, que no es Canelo...
Sí, es el escalón último ese.
Que no es Usyk, que claro, esa cosa...
Pues la semana que viene seguiremos hablando de boxeo y estaremos muy pendientes de la trayectoria de estos dos muchachos. Director, Jaime, que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias.
Un
abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo para todos.
Pues nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana, como siempre, mucho más... En tiempo de juego. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.